Y nada mejor que tratarlo con una de nuestras representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como es la diputada Carolina Moisés, en contacto con nosotros en este momento. Carolina, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo está, Gustavo? Buen día, Fede, buen día, Rita, toda la producción de la radio, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, muy bien. Acá tratando de entender de alguna manera las imágenes que vimos ayer, sí, de lo que sucedió. La verdad que muchos comentarios y muchas opiniones en relación a lo que pasó en el Congreso, Caro. A ver.
Bueno, ahí está.
Ahí le engancho.
Bueno, mirá, la verdad es que no me quiero imaginar los comentarios y las opiniones de la gente de ver semejante situación tan vergonzosa, tan vergonzante. Yo digo, ni en los códigos de convivencia de una escuela, de una institución, creo que pasa lo que pasó ayer en la Cámara, un absurdo total, porque creo que finalmente, digamos, la violencia y los gritos y las agresiones y la locura que se instaló junto por el cambio dentro del recinto y logró su objetivo, que era que se caiga la sesión, ¿no? Y que no, pero además sin ninguna cuestión, digamos, que realmente lo justifique en términos de que teníamos que aprobar la creación de universidades nacionales, teníamos el recinto y las tribunas llenas de personas, de gente que formaba parte de algunas instituciones educativas, universidades que hoy existen en el conurbano y que íbamos a transformar esas instituciones en universidades nacionales en algunos casos, como la Universidad de Ezeiza o como la Universidad de 3 de Febrero. En otros casos, son universidades totalmente nuevas y que bueno, cubren una demanda enorme, ¿no? En lugares muy grandes de provincia de Buenos Aires. Y sinceramente, fue una locura total, que mientras iba pasando nos sorprendía a todos, pero claramente después, cuando vimos después pasado todas las imágenes, los videos, las fotos, la locura de las caras de la gente gritando, Maximiliano Ferraro tratando de romper la banca, Cristian Ritondo, no sé, peor que si estuviera en la 12 de Boca, con todo respeto por los hinchas de Boca, pero digo, y saben que yo soy re futbolera, pero digo, hay ámbitos y hay ámbitos, ¿no? O sea, para soltarse de esa forma, y definitivamente la Cámara de Diputados no era el ámbito para hacerlo. Iglesias insultándole a la presidenta, por eso fue que nosotros nos fuimos todos a poner ahí adelante, porque no es la primera vez que lo hace, lo hizo en muchas ocasiones. A Massa también se lo hacía, pero no tan violentamente, porque él está sentado en la primera banca ahí abajo. Entonces, nada, se pone de pie y da dos pasos y está enfrente a la presidencia, y eso ya es una costumbre. Entonces, ya lo habíamos pensado, que la próxima vez que Iglesias hiciera eso, las mujeres nos íbamos a levantar y nos íbamos a poner adelante de Cecilia, porque realmente generan situaciones de una violencia simbólica y verbal tremenda que bueno, hay que frenarla, ¿no? Pero bueno, ayer creo que explotó por todos lados.
Sí. Recordemos que en el día de ayer había dos sesiones, una a las 11, que era para reelegir autoridades, que se hace en este momento del año, donde Cecilia Moró es la presidenta, y la segunda sesión era a las 13, ahí tras cartón, donde, como dice la diputada, era una sesión convocada para la creación de las universidades. El problema y los insultos de Iglesias, de los diputados de Juntos por el Cambio, hacia Cecilia Moró, empezó temprano, a las 11, apenas 11 y pico que arrancó la sesión, empezaron a insultarla Maximiliano Ferraro, Fernando Iglesias y los gestos obscenos de Ritondo. ¿Por qué ese ataque misógino y agresivo y reprochable, repudiable de estos diputados hacia la presidenta, Carolina?
Porque no tienen argumentos, digamos, para no participar de la sesión. Esto te abre un montón de elementos, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué hacen esto con Cecilia Moró? Como vos bien lo preguntabas, Federico. Digo, primero lo harían, yo estoy convencida que esta posición política que ellos sostienen, de que se rompa todo, que mientras peor mejor, que mientras peor le va a los argentinos, ellos más margen tienen de crecer políticamente, ese es el trasfondo de toda su estrategia, ¿no? Sí. Y segundo, creo que los niveles de violencia que ellos generan empezaron con, ¿se acuerdan?, los cuerpos colgados en una protesta en las rejas de Casa Rosada, siguieron con la exposición a la enfermedad y a la muerte, con todo lo que fue la campaña antivacunas, promovida por ellos mismos, y de ahí pueden multiplicar cantidad de cosas en una escalada que llegó a que hoy se tienen serias sospechas o pruebas, incluso por eso se está apartando de la causa, de que hayan hasta incluso algunos ideológicamente intervenido en el atentado contra Cristina.
Claro.
Entonces, digo, si hay un espacio político muy mayoritario, de hecho tienen un bloque de representación importante en la Cámara de Diputados, que llega a estos límites, o sea, que llega hasta justificar un atentado contra la expresidenta, en el mejor de los casos, lo ha justificado, digamos, cuando no ha sido cómplice, porque ayer de hecho estaba el diputado Milman sentado ahí, que también fue una afrenta hacia todos nosotros. El diputado Milman hoy sí. Es el que está acusado, más allá de que la justicia todavía no lo acusa, pero hay pruebas, hay cámaras, hay grabaciones, hay videos de su vínculo con los que perpetraron el atentado contra Cristina. Entonces digo, en todo ese ámbito de acciones, ellos acompañan esas acciones con un discurso totalmente hipócrita de paz, de unión, de república, de respeto a las instituciones, cuando en realidad en sus actos y en sus decisiones políticas lo que hacen es todo lo contrario. Entonces, esa es la razón. En el medio, obviamente, la que recibe todos estos golpes es Cecilia, que además es mujer.
Claro.
Y además, claramente, digamos, las acciones violentas entre varones tienen un rango, pero las acciones violentas entre un varón y una mujer, en este caso, muchos varones contra una mujer, porque desde que Cecilia fue electa presidenta, tienen esta actitud desgastante de agraviarla, de hacerle bromas, de descalificarla, de decirle malcriada, de decirle militante, de decirle, no sé, que se desbordó, ya desde el día que la propusimos y la votamos como presidenta, acuérdense, ya hubieron diputados que dijeron cosas absolutamente misóginas y estigmatizantes.
Sí.
Así que sobre eso, en general, en particular, ayer teníamos dos sesiones, la sesión donde teníamos que responder las autoridades, a la cual no quisieron asistir, no entraron, no dieron quórum, no participaron, y también trataron de voltearla por términos reglamentarios por los plazos. Cuando se llama una sesión a una hora y no se cumple esa hora, se puede pedir prórroga. Nosotros habíamos pedido prórroga para tratar de conseguir el número del quórum y obviamente eso se demoró, se pidió otra prórroga, ahí entró Los Penatos, que estaba re loca, pues la verdad, y yo lo digo y me hago cargo, porque a mí me molesta cuando me dicen loca a mí, pero la verdad es que vean sí. La foto y van a ver, y yo te lo dije en la cara, le digo, qué loca, calmate.
Sí, la diputada Los Penatos del PRO. La diputada Silvia Los Penatos del PRO.
Claro, ella es la secretaria parlamentaria del PRO y del Interbloque, entonces con ella tuve una discusión también muy fuerte ayer. Mm. Entonces, sobre la sesión preparatoria, ya trataron de que fracase. Y de hecho, fracasó. O sea, en términos de que no logramos el quórum, no pudimos hacer esa sesión, Los Penatos entró, sola ella expresó que no iban a acompañar, que no iban a dar quórum, que no iban a estar, ¿por qué? Y cuando vos decís, bueno, pero ¿por qué? ¿Que no están de acuerdo que sea Cecilia Moró? ¿Tienen otra propuesta? ¿Tienen número para votar a su presidente? No. ¿No están de acuerdo que sea Cecilia Moró? Evidentemente sí estarían de acuerdo, digamos, pues si no hubieran propuesto a otro presidente. ¿Tienen otra propuesta, otro presidente para hacerle al recinto? No. No estoy de clara. No. No hay ningún argumento, no hay ninguna razón. En el medio no es que se elige solamente a Cecilia Moró, ¿eh? Es dice a Cecilia Moró, al vicepresidente primero, que es de Martí, que es de su bloque, al vicepresidente segundo, que es Gioja, al vicepresidente tercero, que también es del bloque de ellos, a todas las autoridades de la Cámara, donde el bloque del PRO también tiene funcionarios puestos dentro de la autoridad de la Cámara, y a todas las autoridades de comisión. O sea, eso elige la sesión preparatoria. Yo voy a decir, bueno, a ver, esta gente, ¿qué es lo que no quiere votar? Todo esto donde ellos también participan, donde ellos también tienen presidente, vicepresidente de comisiones, vicepresidente de la Cámara. No, evidentemente. No, sí. El problema era que no teníamos quórum. A ver, querían demostrar con una fuerza si nosotros lográbamos el quórum o no. Y bueno, no lo logramos al quórum, pero ¿qué les costaba? Ellos darle quórum, ellos sentarse a trabajar, ellos ocupar sus bancas, que para eso se les paga. De última, digo, si se sentaban en sus bancas y tenían otra propuesta para hacer u otro esquema de votación, y bueno, ahí sí hubiéramos ganado o perdido. Pero si no, yo lo que quiero demostrar con esto es que era el bloqueo por el bloqueo mismo, sí. Sin ninguna razón que lo justifique. Sí. Cuando pasamos a la otra sesión, realmente, así como vos decís, Federico, y se ven en las imágenes, nos sentamos, empezamos, hicimos el enlistamiento de la bandera, terminamos de cantar el himno y se pararon y empezaron a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. Obviamente todo fue una escalada porque se siguió sesionando aún a pesar de sus gritos, y tomamos el juramento a la nueva diputada, y cuando entramos en el tratamiento del tema, que era justamente los expedientes por las siete universidades que íbamos a crear, que Blanco Osuna empieza a expresar, digamos, los argumentos del dictamen, ahí fue cuando ya se fue todo de las manos, ya sí. No pararon de gritar, lo cual era una locura también, porque decíamos, bueno, si ustedes están de acuerdo con las universidades, de hecho ellos mismos habían firmado los dictámenes. O sea, ellos firmaron los dictámenes que después se oponían a tratar en el recinto, y vuelvo a la irracionalidad y a la locura, porque no estaban de acuerdo con los expedientes, no, porque no querían que sesionemos, fue solamente una violación del debate parlamentario usando el quórum, que es el requisito necesario para sesionar, y ellos manipulando esa, hasta te diría, como debilidad nuestra. Bueno, nosotros no tenemos el quórum propio, necesitamos de los otros diputados para poder obtener el quórum, que es la mitad más uno, que es lo que permite que la Asamblea funcione.
Te hago una pregunta. En este planteo de violencia de diputados contra mujeres, también sumo lo de Esper, ¿te acordás que también tuvo expresiones violentas cuando murió Eve Bonafini?
O el escucho muy bajito, ustedes no se compren. Que
las expresiones violentas de Esper, también hubo expresiones misóginas de Esper, y de Milei contra Cecilia Moró, ya hay antecedentes de maltrato machista hacia la diputada, hacia la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Y sumado a eso, este evento desencadenado de violencia contra Moró, que era empiojar, yo comparto la opinión, que era empiojar la sesión, no tuvo ningún fin. ¿Cuál sería la estrategia entonces si no hay ningún fin, no hay propuesta de cambio de autoridades, de debate sobre las universidades? ¿Cuál ves vos que es la estrategia de Juntos por el Cambio dentro de la Cámara?
Romper todo y paralizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Sí,
eso es lo que quieren, digamos, dentro de la estrategia general de Juntos por el Cambio, de instalar el desorden, de instalar el caos, el desánimo, que va en consonancia con la manipulación de la justicia y con todo lo que está haciendo cierta parte del Poder Judicial en términos políticos. Como en este caso, que creo que también fue parte del problema de ayer, lo de la apelación a la conformación del Consejo de la Magistratura.
Claro.
Acá hay un problema de origen también, este es otro.
Contanos brevemente, para que lo entienda la gente en su casa, lo del Consejo de la Magistratura, en qué estado está y cómo se puede resolver.
Miren, el Consejo de la Magistratura es el órgano que elige, controla a los jueces federales y a todo lo que es el fuero federal de la justicia en todo el país, digamos, el Poder Judicial Nacional. En esos términos, hay una ley que define cómo se conforma, digamos, el Consejo de la Magistratura, y en términos de que lo conforman los abogados, un cupo para representación de los abogados, de representación de los propios jueces, de representación de las universidades, de representación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, digamos. Es un órgano múltiple que cada órgano designa a sus representantes, ¿no? Cada órgano, cada parte. En este caso, la Cámara de Diputados tiene que elegir a sus representantes y la Cámara de Senadores tiene que elegir a sus representantes para conformar ese órgano. Y ahí está también la gran contradicción de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados de la Nación hizo una propuesta ¿sí? Y el Poder Judicial interviene en la forma en que nosotros debemos elegir a quienes nos van a representar. Y ahí empieza el problema, y no solamente lo hace con la Cámara de Diputados de la Nación, sino también que lo hace con el Senado. Ahora, lo contradictorio es que Juntos por el Cambio, en el Senado toma una posición y en Cámara de Diputados claro. toma la posición exactamente opuesta.
Sí.
O sea, en un lado quieren que se cumpla el fallo de la justicia, como es en el de la Cámara de Diputados, que dice que
sí.
La diputada Reyes es parte representante, y por el otro lado en el Senado no acepta la propuesta del Senado, donde la justicia sí, que sí avala, digamos, porque está bien designado en función de la distribución de los bloques. Entonces, digo, hay contradicciones que son tremendas, ¿me entendés? Y que obviamente la gente se confunde, no entiende. ¿Por qué? Porque son cuestiones muy técnicas
sí, sí.
de cómo se conforman, digamos, estos espacios de decisión, ¿no?
Mirá, parte después, del enojo de estos diputados que vos decías, Iglesias y demás, con Cecilia Moró, ¿tienen que ver con eso?
Yo creo que claramente tiene que ver con eso, porque, bueno, Cecilia Moró, digamos, es quien actúa en representación de todos.
Claro.
Ayer lo que hizo Junto por el Cambio, pero fue generar esa violencia en la sesión, insultar de tal forma a Cecilia, agredirla. Mira, anoche hablábamos con unas compañeras, porque después escuchábamos las justificaciones, ¿no? Después escuchamos, posterior a la sesión, lo que dijo Nere, lo que dijo, porque Cecilia en un momento le dice a Nere, no sé cómo se trata a su esposa, pero a mí no me va a maltratar de esa manera.
Sí.
De hecho, se lo dice al micrófono porque Nere viene maltratándola en privado, en público. Bueno, para mí Nere es un machirulo asqueroso realmente. Entonces se lo dice ahí públicamente. Porque ayer, Junto por el Cambio, quiso hacer un golpe institucional en la Cámara de Diputados. O sea, nosotros, allá para la segunda sesión, logramos el quórum, como ellos querían que se levante la sesión. Cuando nosotros logramos el quórum, entraron para provocar, y como bien vos decís, Federico, ya no había ningún resultado más que la negativa, ¿no? O sea, a nosotros no nos sorprende, porque ellos hablan de ser republicanos siempre que sea para su beneficio, digamos. En este caso, cuando íbamos a aprobar leyes para crear universidades, obviamente ya sabemos qué piensan, digamos, le escuchamos a su gobernadora en su momento, Vidal, decir que no hace falta universidades.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo les recomiendo leer un Twitter de Vanessa Siley, donde explica claramente, Vanessa Siley es nuestra representante
sí.
del Consejo de la Magistratura, y explica claramente cuál es el problema con esto, ¿no?
Sí.
Nosotros ayer respaldamos totalmente a Cecilia Moró en la presidencia de la Cámara, pero además respaldamos todo su accionar, y no hace falta que nos solidaricemos con ella, porque es una mujer fuerte que se banca todo, y ayer lo demostró, la templanza, la madurez, la concentración para llevar adelante la sesión, ¿no? Pero la verdad es que lo que hizo Cecilia fue cumplir con el fallo judicial, que Junto por el Cambio no está acostumbrado a cumplir con los fallos, o sea, o cumple con la parte que les interesa, y la parte que no les interesa no, y hacen este tipo de escándalos, ¿no?
Claro.
Donde, además, sí. yo lo único que quiero que le quede claro a la gente, aunque parezca un problema lejano lo del Consejo de la Magistratura, no lo es. Es un problema que afecta la vida de los jueces y las jueces también. Nosotros tenemos hace 8 años al juez federal sin designar.
Claro, ¿no? Y un fallo judicial... autorizó el aumento de tarifas y demás, la justicia sí incide de manera directa. Te cambio de tema de las malas noticias, las buenas noticias, porque la sesión pasada la semana pasada hubo una sesión y se aprobaron cosas importantes como la lengua de señas. ¿Por qué no nos contás, para terminar la nota, las aprobaciones de estas leyes que también son importantes para la vida de la gente?
Sí, la verdad es que por eso también nosotros nos amargamos ayer, ¿no? Porque hicimos la sesión anterior, hicimos y la anterior también, las últimas 2 sesiones, todas fueron positivas, todas fueron cosas muy importantes. Aprobamos la creación, digamos, la oficialización del lenguaje de señas nacionales, que es un gran sentido de integración de las personas con capacidades diferentes, especialmente de los sordos y las sordas, dentro de... todo lo que incluya su manera de comunicarse y todos los lugares donde debemos aprender a usar, utilizar o señalizar, digamos, para la integración de las personas sordas. También aprobamos la ley de deudores alimentarios, realmente una ley muy importante para las familias, especialmente para los chicos, las chicas, los adolescentes, porque esto garantiza que sus padres, que tienen la obligación de mantenerlos y de atender económicamente sus necesidades, lo hagan, obviamente, en la medida de sus posibilidades y que cumplan con las resoluciones judiciales de las cuotas alimentarias, porque hay muchos que, pudiendo hacerlo, sobrándole los recursos, no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso establecimos una serie de restricciones a que aquellos progenitores que deban atender económicamente a sus hijas, hijos, hijos que no lo hagan, bueno, no van a poder salir del país, no van a poder hacer transferencias de vehículos, ni comprar autos nuevos, ni cambiar la casa, ni transferir propiedades, ni comprar acciones, renovar el DNI, ni sacar el pasaporte. O sea, hay una serie de limitantes a la hora de que si figuras dentro del padrón de deudores fiscales. Así como eso, bueno, hemos también trabajado, tengo la cabeza así cantidad de temas, pero bueno, desde que aprobamos el presupuesto en adelante fueron todas sesiones y comisiones totalmente positivas y cosas que a la gente realmente le hace muy bien.
Muy bien.
Por eso lamentamos hoy no poder decir la entrevista, claro. ¿Te das cuenta, Fede, Gustavo? Hoy la entrevista debería ser...
las buenas noticias.
Claro, hablar de las universidades, hablar de otras cuestiones que no sean un escándalo en la Cámara de Diputados.
Exacto.
Carolina, tengo el informativo muy cerquita. Te agradezco mucho tu tiempo para charlar con nosotros.
Gracias, chicos. Un gusto estar en contacto con
nosotros. Dale, chao, gracias. Hasta luego. La diputada nacional Carolina Moisés, hablando un poco de lo que fue ayer. Así que tengo la tanda ahora, Fede. Tengo la tanda, me voy a la tanda. Y ya hacemos contacto también con nuestros compañeros en Qatar. O me dicen, ¿enganchamos con Qatar? ¿Estamos ya con la previa? ¿Estamos con la previa? Listo. La pausa y luego hacemos el contacto.